Las influencias cósmicas han caracterizado los destinos de la humanidad. Bien sabemos que la influencia lunar altera los estados de ánimo en el hombre, según las fases lunares. Así también las constelaciones Aries y Piscis influyeron en la humanidad, desarrollando, por un lado, el oscuntarismo de la Edad Media y, por otro, el Renacimiento, como un movimiento para rescatar, con la influencia de Urano y Marte, los valores espirituales del hombre. Gracias. Nuestra primera conferencia es estilo renacentista por el instructor Ismael Moreno Luna, de San Luis Potosí, encargado de la comisión de Camelcac. Recibámoslo.
Gracias. Vamos a hablar acerca de la arquitectura del Renacimiento. Obviamente, a través de la historia ha habido diferentes tipos de movimientos o diferentes tipos de influencias dentro de la sociedad, la economía, dentro del desarrollo, pues del crecimiento humano. Y obviamente sabemos que existen diferentes tipos de influencias y que el ser humano ha venido aquí con un objetivo fundamental, que es el de la encarnación o el de la divinidad o el regreso a la divinidad. De tal manera que estar aquí en el planeta Tierra encarnado, pues es algo maravilloso, extraordinario, y los eventos de la humanidad están regidos por esos personajes tan maravillosos que nos entregan absolutamente todo, que son la divinidad, que son los dioses y sus inteligencias. Precisamente, uno de los grandes movimientos fue el Renacimiento. Ya se habló acerca de el arte gótico, se habló de diferentes elementos que han venido a representar una arquitectura iniciática o simbolismos extraordinarios, y precisamente el Renacimiento es uno de ellos. El Renacimiento es una renovación o una invitación a un cambio interior. Siempre el ser humano ha tenido esa lucha de buscar cuál es el objetivo de la vida, para qué estoy aquí, qué estoy haciendo aquí, y como no encuentra una respuesta, diríamos, lógica, entonces pues se dedica a sus quehaceres, ¿sí? Y entonces cree que quiere ser el mejor padre, la mejor madre, el mejor ciudadano, el mejor en algo, porque sabe, siente internamente que es esa inquietud a la que debe de cumplir. Afortunadamente, en el Renacimiento surgen ciertas técnicas donde los artistas buscan una fidelidad hacia la naturaleza y hacia la realidad, porque había dentro del arte, la arquitectura, la música, la pintura, algo que se había perdido. Obviamente surgió una edad, una época en la cual fue esplendoroso, diríamos la edad de oro, de las grandes culturas, mas sin embargo se perdió. Y entonces empieza a surgir ese movimiento que es el Renacimiento, en el cual se empieza a utilizar la imaginación, la inspiración y la intuición, que son elementos con los cuales nosotros podemos... Sí. Y entonces el Renacimiento viene a ser una invitación que a través de la voluntad interna nos acerque al trabajo interior. Una voluntad, porque todos tenemos ese espacio de una voluntad hacia un cambio, una voluntad de un espacio, de una voluntad hacia buscar algo nuevo, a buscar algo que llene nuestras vidas, nuestras existencias. Y precisamente es a través de la revolución interior como nosotros podemos alcanzar eso que realmente estamos anhelando. Esa revolución interior nos puede llevar a la transformación. Una transformación interior, porque estamos llevando, diríamos, menciona el maestro Samael, el sabor vida, en el cual nacemos, crecemos, nos reproducimos, morimos, y en una nueva encarnación otra vez lo mismo, y en otra encarnación otra vez lo mismo, y entonces surge ese interés Y ese interés ya está ahí, es una semilla. Y precisamente cuando empieza a haber esos trabajos de la del Renacimiento a través del arte, la pintura, la música, la escultura, la arquitectura, viene eso, que a través de la alegría, ¿quién ha escuchado pues a Beethoven, a Mozart, ver las obras de Leonardo, de Miguel Ángel? Todo eso inspira y es alegría en el mundo, alegría del mundo, una música que alegra el alma, que alegra la conciencia. Precisamente el trabajo interior es a través de eso, aquello que te alegra la vida, que te alegra y que da y que hay belleza. Cuando ves una obra extraordinaria de arte, una arquitectura, impresiona. Y eso te hace una invitación. Precisamente, esa invitación, es precisamente a la conciencia. No es al intelecto, sino a la esencia. Obviamente hay una influencia planetaria, y lo hemos sabido, de que la influencia planetaria de Urano, que es, ¿cómo es Urano? Explosivo. ¿Cómo es Marte? Guerroso, ¿verdad? La guerra, la fuerza, ¿sí? Y Júpiter, que es altas jerarquías. ¿Cuál es la mayor jerarquía que hay dentro de nosotros? ¿Cuál es la mayor jerarquía que hay dentro de ti hoy? ¿Cuál es la mayor jerarquía que hay? ¿Será el ser, la madre divina, tu esencia, o la ira, la pereza, la gula? Cuando viene una impresión y reacciona la persona inconscientemente, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Es la fuerza de Urano, de Marte, de Júpiter, la de tu ser interior profundo, o cuál? Claro que si nos identificamos con la sociedad, con las impresiones, pues reaccionamos mecánicamente. Pero si volvemos al recuerdo de decir, a la autoobservación psicológica, entonces decimos, ¡ah! ¡Wow! Esta fuerza de Urano, ¡paz! Impactante para mi transformación interior o mi crecimiento personal. O de la esencia, quisiéramos decir. Entonces es cuando viene el Renacimiento y surge una nueva esperanza para toda la humanidad. ¿Por qué? Porque empieza a retomarse un conocimiento de los antiguos clásicos, de los griegos, de los romanos, que obviamente fue un conocimiento extraordinario, pero se perdió todo eso, porque cada civilización pasa por sus cuatro edades: edad de oro, plata, cobre y hierro. Y en la edad de oro, cuando la filosofía de un Platón, de un Aristóteles, que es lo básico en las universidades actualmente, y siempre lo será. ¿Por qué? Porque es un conocimiento superior. Y el conocimiento de Leonardo, de Masaccio, de los grandes pintores, es a lo que educa al alma, a la conciencia. Están ahí los principios, que estos principios vinieron a tener un nicho que más tarde, unos cuantos años más tarde, viene a surgir los grandes alquimistas. Y encontraron a través del Renacimiento las bases para entregarnos la ciencia de la alquimia. Y nos entregan ya un conocimiento esotérico, perfectamente extraordinario. De tal manera que... gracias. De tal manera que la arquitectura y el arte vienen a entregarnos un conocimiento trascendental. Un renacimiento que fue creado para la inspiración de los mundos internos o del trabajo interior. Así pues que la arquitectura del Renacimiento es para recrear el espacio que nos vuelve a unir con los anhelos internos. Cuando escuchamos una música por ahí en la calle X, pues no surge nada. Mecánicamente, nuestro centro instintivo empieza a moverse, ¿verdad? ¿Quién no ha pasado que vas manejando o vas por ahí y estás ahí? Así, mecánicamente. Y luego escuchas una palabra X y mecánicamente reaccionas. Y toda la vida así. Estás comiendo y te ponen en un restaurante la comida que X. Y tú estás ahí comiendo apresuradamente o más calmado o X. Mecánicamente. Todo. Pero cuando escuchas los clásicos, wow, es diferente. Eso crea tu espacio y tú dices, y hay algo ahí. Precisamente ese fue el objetivo fundamental del Renacimiento. Reconectarse con los clásicos, reconectarse con los principios fundamentales para volver al trabajo interior. Así pues, de que la influencia planetaria es algo extraordinario y eso se ve también pues, en la arquitectura. Pareciera que las musas en aquellos tiempos inspiraran a los pintores, inspiraran a los arquitectos, inspiraran a los músicos. Y si nosotros evocamos en este instante a las musas, que me inspiren para poder dar mi tema, que nos inspiren para escuchar algo que me pueda servir, entonces ahí están. Paz. Invocamos a todas esas musas, ¿verdad?, para que nos inspiren y podamos seguir. Pareciera que Morfeo y Hermes estaban ahí susurrando al oído de los artistas. Allá en el siglo XXI habrá un grupo de personas allá en Palenque y van a escuchar algo. Entonces, ¿qué vamos a pintar? ¿Qué vamos a construir para ellos? Imagínate adelantándose al futuro. Así son las musas. ¿Cómo podrían inspirarnos las musas para vivir dentro de 3 años, 4 años, 5 años en nuestra vida? Que nos conecte con la naturaleza, que nos inspire en los mundos superiores, que tengamos esas salidas conscientes en cuerpo astral. Qué maravilloso será que en este momento estemos creando esa semilla para que mañana, pasado 3 meses, 6 meses, 8 meses, 5 años, tengamos esas experiencias extraordinarias en los mundos superiores. ¿Cómo sería todo eso? Entonces invoquemos a Hermes, invoquemos a Morfeo cada noche para salir en cuerpo astral y nos ilustre con el simbolismo extraordinario de los sueños. Pareciera que los dioses crearon un futuro en aquellos tiempos para que surgiera esa gran cosecha de grandes alquimistas y nos entregaran el conocimiento, y que ahora el presidente fundador de las instituciones gnósticas, Amadeo León Beor, nos develara tan claramente y encontramos en los libros del maestro toda esa información que nos permite develar para retornar al Padre interno. Así pues que la gnosis, en nuestra siguiente, sí, encontramos simbolismos esotéricos extraordinarios, develados a la luz de la gnosis con mayor claridad, porque están esos símbolos siempre, estuvieron ahí, pero a través de la gnosis hay más claridad, ¿sí? Hay más claridad, y cuando vamos a alguna zona arqueológica es lo que podemos ver. Y obviamente, pues encontramos ahí en la geometría divina, que la podemos vislumbrar en las grandes catedrales. El círculo, por ejemplo, pues es algo extraordinario. Parecía que esas arquitecturas imitaran al templo de Salomón, pareciera que esa geometría divina, como lo es el cuadrado, el cubo, el círculo, buscaran inducirnos hacia un espacio místico superior. Y que si nosotros, a través de la percepción de la intuición, la imaginación, la percepción, llegamos a vivirlo internamente, realmente podemos fusionarnos con esos estados superiores de conciencia. Entonces, podemos ver que hay símbolos esotéricos extraordinarios y que la cruz de San hablábamos acerca de aquí. Sí, por favor, gracias. Entonces mencionábamos que esa geometría divina pues nos conecta con los estados superiores de conciencia. De hecho, el mismo ser humano pues está hecho así, está creado así a través de una geometría superior. Así pues de que esa geometría tan extraordinaria del cuerpo humano se encuentra plasmada en las grandes edificaciones. Encontramos la cruz de San Andrés, que la cruz de San Andrés viene a representar el sacrificio por la humanidad. Aquel personaje que fue uno de los apóstoles del Cristo, que murió en una cruz en X, y que esta, al abrirse esos troncos enormes, lo destazaron, lo destrozaron completamente. ¿Sí? Y ese esfuerzo, ese sacrificio, viene a representar el sacrificio por la humanidad. El círculo pues viene a representar la perfección, y la cúpula extraordinaria y maravillosa, que a través de las formas, la energía de las formas, parece representar un útero femenino, el cual viene a generar una energía extraordinaria. Y esas cúpulas, se menciona por estudiosos que cuando se encuentra uno en el centro de una cúpula, hay una energía extraordinaria. De ahí que venga también la forma de las campanas y que su sonido sea extraordinario, de los cuencos tibetanos y muchas otras formas que crean ondas acústicas que pueden cambiar y alterar estados de salud, que pueden alterar estados de ánimo. Todo eso es una geometría extraordinaria y sin embargo la encontramos a través de la cúpula inteligentemente utilizada por los arquitectos del Renacimiento y que de ahí muchos inspiraran a nuevas construcciones. El triángulo obviamente viene a representar las tres fuerzas: el santo afirmar, el santo negar y el santo conciliar. Tres fuerzas primarias, y el triángulo siempre lo vamos a encontrar porque es algo fundamental. Basta con que cerremos un poco los ojos después de observar una construcción y encontramos y nuestra mente se evoca ese triángulo maravilloso, y cuando sabemos el simbolismo hay la presencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En este instante, de hecho, si tú parpadeas un poquito, viene ese triángulo a ti y entonces el espacio cambia. Eso es percepción del espacio desde la conciencia. El cuadrado nos representa el fundamento y obviamente la piedra cúbica perfecta viene a representar eso, el equilibrio de los cuatro elementos: tierra, aire, agua y fuego, y viene a ser el cimiento de todas las grandes catedrales y obviamente debe ser el cimiento de nuestra gran obra. Obviamente las construcciones antiguas del Renacimiento se implementaron ciertas corrientes de aguas subterráneas, representando así también las corrientes de aguas internas en el ser humano, como practicábamos ayer el pranayama egipcio, ¿verdad? Que son esas dos corrientes de agua a través de Ida y Pingala que ascienden por nuestra médula espinal. Obviamente eso se encuentra en muchas iglesias. Iglesia viene de eclesia, que significa esposa. Obviamente se habla de que cada quien debe trabajar en su iglesia o en su templo interior. Y vamos a ver en la siguiente. Obviamente los jardines nunca faltaron. Un área verde, diría alguien, para relajarse. No, no era ese sentido en realidad. El objetivo era conectarse con los elementos de la naturaleza. Están relacionados los jardines con los elementales porque así se encuentra un equilibrio interior: la tierra, el aire, el agua y el fuego, y en combinación con esos jardines extraordinarios en Francia, en Florencia, surgieron unos jardines que eran impresionantes. Se habla también en otros tiempos de los jardines colgantes de Babilonia. ¿Qué objetivo tenían todo eso? Pues conectarse con cada elemento de la naturaleza, vivir la inteligencia de cada elemental. Les platico que cuando veníamos, venía una tromba, estaba la tromba lloviendo tremenda, y de pronto hubo un claro donde en la lluvia, antes de llegar aquí a Palenque, y entonces la lluvia, paz, diríamos que se apaga, ¿no? Nos aurillamos un poquito. Encontramos una elemental ahí, hicimos una pequeña práctica, una relajación, subimos al carro y subiendo una tromba, ¡paz!, otra vez sigue. Yo dije, wow, eso es extraordinario. Ese elementalito es poderosísimo, mueve las lluvias y la naturaleza. La tierra la relacionamos con la voluntad, el aire con la mente, y a veces nuestra mente es muy fútil, muy ligera. Y tan ligera que o nos inspira o bien viene a ser terrible. ¿Sí? De pronto si alguien nos pregunta una cuestión matemática y ¡pum!, la respuesta. Pero de pronto, ¿y el 2 más 2 qué es? ¡Wow! Entonces encuentras tu mente así. El fuego es la fuerza y el agua es la capacidad de adaptabilidad. Ayer que tomábamos el agua, ¿verdad? Que tomó un tono así mercurioso. Todos sabemos como la consistencia, ¿verdad?, del mercurio, y el agua así mercuriada se veía como algo extraordinario. Obviamente, pues el ser humano tiene esa capacidad de adaptarse a todas las circunstancias de la vida, agradables o desagradables, y obtener lo mejor de ella. No es aguantar y resistir una situación, no, sino percibirla desde la conciencia. Cuando cada situación la percibes desde la conciencia, entonces dices, esta es la alegría de la vida. Esos impulsos de suicidios y demás desaparecen cuando el ser humano reencuentra la capacidad de asombro. Cuando renace la capacidad de asombro en el ser humano, los impulsos de tristeza, de desolación, los ves conscientemente y ¡puf!, desaparece. Es algo extraordinario. Obviamente un simbolismo extraordinario es la concha. Hay un cuadro que a mí me encanta, es el de que pintó Botticelli acerca del nacimiento de Venus. Una mujer con su cabello rojizo y está naciendo de una concha. La concha es como un elemento marino, representa las aguas de vida, de donde surge el nacimiento del ser humano. Y recordando algo acerca de la Biblia, que dice que el ser humano es bautizado en un principio con agua y más tarde con fuego. Y obviamente la concha, que representa, así como las aguas, también representa a la mujer, que es el fuego, se refiere al trabajo de la suprasexualidad. Primero, nacemos y somos bautizados con agua y luego con fuego. Y obviamente se refiere a un trabajo interior. Y en la siguiente diapositiva, y vamos a ver si en la siguiente diapositiva vemos que hay pórticos extraordinarios, y ahí encontramos en los pórticos el arco, encontramos que ese arco representa a la mujer y el medio para la transmutación, pero no es que se utilice, sino más bien es una combinación entre el hombre y la mujer, porque es una pareja y ellos dos van a trabajar. El arco siempre viene a ser sagrado y está en muchas de las arquitecturas. Obviamente representan algo muy importante en las fuentes, que las fuentes vienen a ser diferentes niveles, y hay fuentes que están así, como una flor, otra flor y otra flor, como una estructura que viene a representar eso, los distintos niveles físico, vital, astral, mental, causal, del alma y del ser, y en la parte superior, el aspecto femenino o la madre divina interior. Y en ocasiones adornada también con Neptuno, que es el poder de la magia, o la magia sobre las aguas. Y para terminar, quiero hacer alusión a algo importante. Bueno, es acerca, en la siguiente diapositiva vamos a ver un poco acerca de la perspectiva, y es algo que quería mencionar, que hay perspectivas que tú puedes ver a través de las columnas, y que estas, si tú cierras un poco los ojos y percibes ese espacio, es como si entraras a un portal, es como si se abriera la tercera, la cuarta dimensión, la quinta dimensión y las dimensiones superiores, pero eso percibido a través desde tu conciencia. Para mí ese es el sentido mágico de una perspectiva. Y cuando tú te ubicas dentro de esa perspectiva, entonces entras a un espacio superior. Hazlo como un pequeño ejercicio y encontrarás cosas extraordinarias. En la siguiente vamos a ver que el renacimiento así es la invitación para vivir esa nueva esperanza del renacimiento en nuestros corazones. Vivir el renacimiento desde nuestra alma, en nuestras vidas. Vivir el renacimiento aquí y ahora. Y por último menciono al maestro Samael un acontecimiento acerca de la mulata de Córdoba. En la siguiente diapositiva, que es la última, él narra que había una mujer que había sido acusada de brujería y hechicería y fue encarcelada en Córdoba, Veracruz. La metieron al calabozo, frío, oscuro, y cuando fueron por ella para quemarla en leña verde, la encontraron elegantemente vestida y le dicen, ¿qué es lo que pasa contigo? Si vas a morir, deberías estar vestida de luto. Y ella dice, calma, no hay prisa. Ante todo quiero que vean ustedes cómo se pinta un muro. Y entonces hace, con un gis, pinta un barco con sus velas, sus amarras y todo. Y entonces quisiera pedir un minutito más, nada más para que ustedes en una hojita que tengan ahí puedan dibujar un pequeño barco, ¿sí? Y les puedo contar unos 20 segundos para que dibujen ese barco ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Y cuando ahora tú puedes ver, ¿ya dibujaron su barquito por ahí? Así rapidísimo, perfecto. Y si no, pueden ver este también que está ahí. Sí. Porque aquellos personajes vieron y les dice la mulata de Córdoba, ¿qué les parece este dibujo? ¿Ya dibujaron su barquito? ¿Qué les parece ese dibujo? ¿Les falta algo ahí? ¿Qué le faltaría? Le dicen los gendarmes a la mulata de Córdoba, le dicen, ese barco no tiene tripulación. Dice, ah, efectivamente, no tiene tripulación. Permítanme un momento. Ella se dibuja en ese barquito y entonces, curiosamente, ellos empiezan a observar a la mujer que se había dibujado ahí y cuando voltean a verla a ella, resulta que ya no estaba. Porque el dibujo ahí en la mujer dibujada ahí, él decía adiós. Y lo veían curiosamente y decía adiós, adiós, adiós. Se sorprendieron, la voltearon a ver y ya no estaba. Sí. Entonces, ¿qué tal si cierran los ojos en este momento, en este instante? Cierran los ojos, por favor. Cierran los ojos y obsérvense en ese barco. Y digan adiós, 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 adiós. Y perciban ese espacio al frente de ustedes, de atrás. Perciban las olas, cómo se mueve ese vaivén. Y pueden incluso moverse hacia la derecha, hacia la izquierda. Balanciense ahí en su silla, que ya no es su silla, ahora es su barco. Ese balanceo de las olas, la inspiración, la imaginación, la intuición, perciban ese espacio, así, cómo se mueven, adiós, adiós, adiós. Y regresen ahora, abran sus ojos, por favor, muchas gracias, porque si no se nos van a ir. Muchas gracias.
Un aplauso para el instructor Ismael. Recibe su reconocimiento.
Gracias, Bel. Gracias. Gracias.
Un aplauso nuevamente.